Bueno, ya lo decíamos, el gobierno ha confirmado que mañana martes ingresará al Congreso su plan de reconstrucción nacional, en lo que la oposición califican como una reforma tributaria encubierta. Uno de los temas que queremos conversar a esta hora junto a la directora de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica, directora además de Espacio Público, Andrea Repeto. Bienvenida a ADN, muy buenos días.
Hola, buenos días Mauricio, buenos días Paula.
Hola Andrea, muy buenos días. Partamos por esa premisa que se ha convertido en el principal argumento para rechazar esta iniciativa del gobierno de la oposición, que es que esta reforma beneficiaría a los más ricos, no solo con lo de la rebaja al impuesto corporativo de 27 a 23% a la que se le introdujo gradualidad, sino con otras medidas, por ejemplo, con el fin de las contribuciones para los adultos mayores de 65 años. ¿Qué de cierto desde el punto de vista económico tiene una premisa que desde el punto de vista político se ha instalado en esa línea?
A ver, es una pregunta bien difícil, porque en el fondo, cuando tú haces ciertas rebajas proporcionalmente a quienes tienen más, la pregunta es cuánto alcanza a otros. Las contribuciones, por cierto, que es algo que es regresivo, en el sentido de que beneficia a un grupo de personas que son dueños de sus hogares y que están situados en lugares donde son más caros, ¿ah? De eso, en el caso de las contribuciones no hay duda. En el caso de la rebaja tributaria depende sustantivamente si efectivamente genera más empleo y eso permite subir los salarios y que el resto de la ciudadanía se beneficie. Lo mismo sucede con la rebaja que se le haría a modo de subsidio al empleo a las empresas. La pregunta es si eso va a quedar como parte de la utilidad de la empresa o efectivamente va a permitir que haya más empleo, que haya mejores salarios. Ah, la clave está en eso. Pareciera que el gobierno está convencido de que eso va a suceder, pero es un riesgo que están tomando porque siempre hay incertidumbre respecto de cómo responde la economía a los distintos estímulos que se le puedan poner desde distintos lados.
Claro, es que parece como central, ¿no? Porque el gobierno ha puesto todas las fichas, porque aquí se les ha preguntado, aquí lo que va a pasar es que se va a dejar de recaudar, ¿no? Se va a dejar de recaudar y en el proyecto no aparecen compensaciones y el gobierno pone toda la apuesta en lo que esto va a significar para estimular el crecimiento económico y la inversión en Chile, ¿no? ¿Qué riesgo tiene poner toda la apuesta en eso? Y lo segundo, si estás de acuerdo o no con que el ministro Quiroz ayer decía que la reactivación se va a sentir a fines de este año o comienzos ya del próximo.
A ver, yo creo que este es un proyecto que tiene riesgos y el riesgo de fondo es el que estás diciendo tú. ¿Cuál es la capacidad que tiene el fisco de financiar esta rebaja tributaria? Porque es una caída muy importante de los impuestos, una reducción muy importante de la recaudación tributaria, y las estimaciones que tenemos es que el crecimiento que podría generar esto, con las incertidumbres de las que hablábamos recién, no es suficiente. Por lo menos en el corto mediano plazo, la recaudación no se recupera con el propio crecimiento. Entonces el gobierno necesita reducir el gasto, que es lo otro que ha puesto arriba de la mesa. Hizo un mandato a través de un oficio a los distintos ministerios para que redujeran en 3% todo su gasto y no sabemos si eso ha rendido o no. O sea, solo nos enteramos cuando los ministros y las ministras salen a quejarse y les dicen, bueno, ya, tú no. Es muy difícil hacerlo, es muy difícil hacerlo de manera permanente y es muy difícil hacerlo de un modo que sea eficiente, de que efectivamente esta es una rebaja que valga la pena hacer. Yo creo que el gobierno está descansando principalmente en poder, o sea, el riesgo y que esto funcione del modo que quiere hacerlo el gobierno descansa centralmente en que pueden reducir el gasto. Y eso está por verse. No sabemos si efectivamente lo van a lograr. Y respecto a tu pregunta de los brotes verdes, Paula, yo encuentro que los ministros hacen estas promesas y muchas veces les va mal. Así, esos anuncios no se cumplen porque también tenemos mucha incertidumbre. No, dos fueran los zapatos del gobierno, no estaría haciendo esas apuestas de manera tan explícita.
Ya, ahora Andrea, repito, está por verse, digamos, los detalles de esta propuesta, todavía no se entrega formalmente al Congreso y falta justamente la letra chica, digamos, que podría haber detrás de cada uno de estos anuncios, pero ya se instala toda una controversia y quiero centrarme en los dimes y diretes respecto de la baja del impuesto corporativo. Este baja de impuesto, ya decíamos, del 27 al 23%, se ha dicho de manera gradual. Desde el gobierno insisten en que esto va a permitir un aumento de la inversión, un aumento de la actividad, del crecimiento del país en definitiva, pero desde el otro lado hay muchos que muestran estudios, largos estudios realizados a nivel internacional, respecto de que esta baja de los impuestos a las empresas no necesariamente generan lo que el gobierno está esperando. ¿Qué hay de esto? En definitiva, ¿quién tiene la razón? ¿Ninguno la tiene?
La verdad es que esto es muy incierto. Hay muchos estudios en el mundo, algunos para Chile, sobre cómo los impuestos se relacionan con la inversión, y los resultados son mixtos. Hay estudios que encuentran que no hay ningún efecto, hay otros estudios que encuentran que el efecto es importante, y uno no puede tomar el estudio favorito. Aquí lo que tenemos que decir es que la relación que existe entre los impuestos y la inversión no es tan lineal. No es tan uno a uno como se suele hablar. Cada uno tendrá su estudio favorito, pero la realidad es que si tú miras el conjunto, el resultado es incierto. A veces la inversión responde súper poco y a veces responde bastante. Y al final lo que sabemos es que la inversión agregada en un país depende de unos pocos proyectos muy, muy grandes. No depende de que todo el mundo salga a invertir, sino que hay unos pocos grandes proyectos que aparezcan por ahí. Y esos grandes proyectos no se las juegan necesariamente los impuestos, se las juegan en estas otras cosas que hemos estado conversando, como la simplificación de permisos, en los cuales ya hay una tarea adelantada. Entonces mi respuesta es que yo creo que no sabemos y que por eso hay que hacer esto con cuidado, ver si se está financiando. Yo creo que el gobierno debiera reducir el gasto antes de esto, porque está poniendo en juego las finanzas públicas, y luego ver cómo le va. No es obvio, puede que le vaya bien, pero puede que no.
Andrea, y esto de reducir el gasto, si se concretara en los términos que el ministro Quiroz ha planteado, ¿sigue alcanzando?
No con los tres puntos que ya no van a ser, dado haber eximido ya algunos ministerios de hacer esto, más los otros 1,000 que dice que va a reducir. Eso no es suficiente, no suma todo lo que ha puesto arriba de la mesa el gobierno por ahora. Y por cierto, tampoco sabemos qué es lo que está reduciendo, si va a reducir algo que es permanente o simplemente van a retrasar cosas. No sirve retrasar el cambio del auto del ministro, porque eso es solo mover en el tiempo las cosas. Puede que no sea suficiente. Y no sabemos todavía cómo le ha ido, si no había ninguna explicación pública de qué es lo que ha logrado reducir y cuánto.
Estamos conversando con Andrea Repeto, directora de Espacio Público, directora también de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica. Andrea, en suma, ¿qué decir? ¿Aquí el gobierno está trabajando con el diagnóstico correcto del país? Porque hay quienes dicen hoy día, después de todo lo que ha pasado, hay más bien consenso en relación a lo de la deuda pública, al gasto fiscal, a los déficits, etcétera. Por lo tanto, de ahí el diagnóstico del gobierno debiera ser el correcto. Y hay otros quienes plantean, para enfrentar ese problema que se arrastra, hay que buscar soluciones distintas, que es lo que el gobierno está haciendo. ¿En qué lugar te sitúas tú en torno al diagnóstico y la herramienta para enfrentar ese diagnóstico que tiene este gobierno que llega a la moneda con la premisa del gobierno de emergencia, digamos, en seguridad y en economía fundamentalmente?
A ver, yo creo que habría que tomar un poquito más de perspectiva. Primero, porque estamos creciendo más lento que lo que crecíamos algunas décadas atrás. En parte tiene que ver con lo que ha sucedido, lo que hemos hecho nosotros mismos, pero también depende del mundo. El mundo está creciendo más lento. China ya no crece el 14%, China crece el 4%. Y eso nos hace una diferencia muy, muy grande. La demografía nos ha afectado. Hay menos personas que van a entrar al mercado laboral, y que menos empleo significa también menos crecimiento, y ahí las políticas que necesitamos son otras. Necesitamos las salas cuna, ¿no? Necesitamos promover que las personas permanezcan más tiempo en el mercado laboral, qué sé yo. El gobierno está jugado completamente a esto, a los impuestos, que son parte de lo que hay que hacer. Yo también creo que la tasa de impuesto corporativa es muy alta.
Bueno, perdón, de hecho es un argumento que reflota ayer el ministro de la Express, sobre todo cuando dice aquí la oposición no nos puede venir a acusar de estar beneficiando a los más ricos, cuando el expresidente Gabriel Boric también intentó bajar el impuesto corporativo a las empresas, digamos, en otras condiciones y con otros porcentajes.
Claro, y la oposición entonces votó en contra.
Exactamente.
Entonces aquí hay que salirse de eso. Aquí los impuestos son altos, merece una reducción, pero merece una reducción que sea financiada. Y eso es donde están las dudas, porque el diagnóstico que se tiene es que va a bastar con ese crecimiento que eventualmente se generaría, y eso es riesgoso. No es evidente. Esto, cuando estamos problemados por las finanzas públicas, lo estamos porque lo que en el pasado hicimos es esto mismo. Hicimos unos gastos muy grandes, comprometimos gastos, llámese la gratuidad en la educación superior, llámese la PGU o la extensión de la PGU, ahí tienes tres gobiernos distintos, en que pusieron recursos a un lado, hicieron unas reformas tributarias y cambios en los impuestos o en, la, en el cumplimiento tributario que no ha rendido. Esto es lo mismo. Vas a hacer una gran reducción de impuestos, que es equivalente a subir el gasto, pero la parte de financiamiento es una parte que es incierta. Hemos hecho esto en los últimos 15 años, más o menos, y eso es donde nos ha traído la situación de las finanzas públicas que tenemos idea. Yeah. Eso es algo que hay que dejar de hacer. Entonces, por eso yo insisto, que nos demuestre que lo pueden financiar. ¿Cómo lo demuestra? Reduciendo el gasto. Y eso no estamos seguros que lo pueden hacer.
Ahora, Andrea, el presidente la semana pasada en su cadena nacional delineó cerca de una docena de medidas. El ministro Quirós al día siguiente dio cuenta de un par más, digamos, de un total de 40. Hay algunas que todavía no se conocen, insisto, en detalle hasta que no se presente el proyecto a partir de mañana martes para su discusión en el Congreso. De todo lo que conocemos, de todo lo que está sobre la mesa, ¿hay algo que de verdad uno pueda decir, esto beneficia a la clase media?
Bueno, va a beneficiar a la clase media en la medida que efectivamente genere lo que está esperando el gobierno, que genere más crecimiento, que genere más empleo, que genere menores salarios. Pero hay pasos entre medio, y eso es incierto de que eso vaya a suceder. Entonces, tienen que mostrar un poquito más. A mí me preocupa estas discusiones en que cada uno tiene su supuesto sobre cómo funciona la economía en su cabeza y describe el mundo desde ese lado sin explicitar muchas cosas. Uh-huh. El informe financiero que vendrá, ojalá que explicite, que nos explique el ministro por qué piensa que hay 4 millones de trabajadores en el rango de salarios en el que quiere apoyar a través de este crédito tributario, cuando si uno mira los números, la cantidad de trabajadores son menos de la mitad de lo que describe el ministro. Mm. Cuando el ministro dice que va a haber 200.000 trabajos más en la construcción, nunca ha habido los 900,000 o casi 1,000,000 de empleo en la construcción, que él quiere recuperar. Que nunca los ha habido.
Bueno, la construcción pone en buena parte de sus fichas, digamos, ¿no? Para hablar de los plazos que planteábamos al principio de la entrevista.
Yo creo que la construcción explica parte del aumento en el desempleo que hemos observado, pero no le faltan 200.000 empleos. No sé de dónde sacamos ese número. Entonces, sería muy interesante que nos entregaran un informe financiero con mucho más detalle de lo que las DIPRES, de todos los gobiernos están habituados a entregar. ¿Cuál es el supuesto que hay detrás? Imagínense que toma esos 1.400 millones de dólares que van a dedicar al subsidio al empleo, en realidad, pero es una reducción tributaria para promover el empleo. Uh-huh. Y consigue rebajar en un punto el desempleo. Esos son del orden de 100.000 trabajadores más a 1.400 millones de dólares. Cada trabajo adicional te va a costar 14.000 dólares. Uh-huh. A Luca el tipo cambio, 14 claro. millones de pesos por ya. trabajador al año, eso es lo que no se entiende.
Ya, ahora,
los órdenes de magnitud.
Respecto de las metas que el mismo gobierno se ha propuesto, digamos, esto de reducir la tasa de desempleo al 6,5%, recuperar el crecimiento del país en torno al 4%, ¿son cifras posibles?
A ver, está por verse. También. Con este paquete. Lo mismo, es que todo no exactamente
claro,
lo mismo. Hay mucha incertidumbre de cuánto responde la economía. A mí me tienden a parecer que estos números que ponen arriba de la mesa son exagerados. Por eso quisiera saber qué es lo que está pensando. ¿Cómo se imagina que la economía, lo que los economistas llamamos la elasticidad, cómo responden la economía a estos distintos incentivos? Porque a veces responden muy poco, como decíamos, con la inversión recién, que eso es lo que dicen los estudios internacionales, y a veces responde mucho. Entonces el ministro se la está jugando a que va a responder mucho, y mucho. La verdad es que los números son bien grandes y muy rápidos. ¿Ah? Entonces acá hay un modo de interpretar la economía que es bien particular.
¿Cuál es el riesgo principal de esa exageración, Andrea?
Bueno, el riesgo principal es la recaudación tributaria, creo yo. Porque si terminamos con una situación deficitaria más alta, con mayor crecimiento de la deuda del que ya hemos tenido, eso se va a empezar a notar en la economía de otros modos. Vamos a tener los intereses más altos. los créditos hipotecarios se van a hacer más caros. Yo siempre le pongo a mi estudiante el ejemplo Colombia. Si tú quieres ir a Colombia a comprarte una casa, tu crédito hipotecario te va a costar entre un 13 y un 15% la tasa. Acá es un 4%. Y eso en parte tiene que ver porque tenemos un Estado que es poco endeudado. ¿Queremos llegar a eso? ¿A eso nos estamos arriesgando?
Ya pues, economista, académica, investigadora, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y también de Espacio Público, Andrea Repeto, muchísimas gracias por estos minutos en Radio ADN. Buenos días.
Gracias, Andrea. Buen
gracias
día.
A ustedes. Bueno.
8:24
ADN.
Ya, mucha atención con esto, información de última hora, lo comentábamos en los titulares, hay novedades con los autores o presuntos autores de la agresión contra la ministra de Ciencia, Lin Colao, en Valdivia. Matías Gallegos, tú tienes el detalle, buen día.
Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. La Policía de Investigaciones ha confirmado la detención de al menos 3 estudiantes que participaron en esta agresión o intento de agresión en la Universidad Austral de Chile en contra de la ministra Jimena Lin Colao. Según ha detallado la propia PDI, serían 3 estudiantes, 2 hombres, una mujer, los detenidos durante operativos realizados durante esta mañana en la capital regional de Los Ríos. Uno de ellos, estudiante de bioquímica, la otra sería estudiante justamente de antropología y el tercer involucrado sería estudiante de pedagogía en historia y ciencias sociales. Los 3 involucrados serían estudiantes de esta casa universitaria y uno de ellos sería justamente dirigente de la Federación de Estudiantes. Según da cuenta también el persecutor, uno de los detenidos sería quien se ve en imágenes pateando el vehículo de la autoridad de gobierno en su huida de la casa de estudios. Es información del momento, se espera que a eso de las 10 de la mañana comiencen los controles de detención en Valdivia para que así sean formalizados estos detenidos presuntamente involucrados en este ataque en contra de la autoridad de gobierno en Valdivia.
Muy bien, Matías Gallego, seguimos atentos contigo al desarrollo de esta información. Buenos días.
Buenos días.
8:26
8:26
ADN.